Mañana de Madrid.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Se ha liado buena esta tarde en la Asamblea, en la Cámara Regional en Madrid, hasta tal punto que el consejero Granados ha terminado retando a la portavoz socialista a que renuncie a su inmunidad parlamentaria y repita las acusaciones que ha hecho en el Pleno. Durante su intervención, Maru Menéndez, la portavoz socialista, ha relatado las presuntas irregularidades que el gobierno de Aguirre habría cometido en relación al caso Gürtel y ha terminado acusando al Partido Popular de haberse financiado irregularmente a través de Fundescam.
Sabemos también que ha habido presuntamente una financiación irregular del Partido Popular de Madrid, que el Partido Popular madrileño burló la ley electoral y utilizó a su fundación, a Fundescam, como canal paralelo de financiación y que importantes empresarios de esta región financiaron sus campañas electorales a través de generosas donaciones a la citada fundación.
Esperanza Aguirre ha respondido contraatacando. Asegura la presidenta que es el Partido Socialista quien tiene que dar explicaciones del dinero que recibió la Fundación para el Estudio de las Ciudades, que depende del PSM.
Pero fíjese qué casualidad, en la memoria de Caja Madrid, señoría, se dice que han vulnerado ustedes de manera flagrante, gravísima y escandalosa la ley de financiación de partidos políticos, que prohíbe que reciban más de 150.000 euros. ¿Y sabe cuánto les ha dado a ustedes Caja Madrid en el año 2008? 418.754, más del doble. Muchas gracias, señora.
Y luego ha llegado el turno de los consejeros. Granados ha retado a Maru Menéndez a que renuncie a su inmunidad parlamentaria. La portavoz socialista ha pedido luego la palabra, pero se le ha negado, así que la bronca se ha trasladado a los pasillos de la Asamblea. Felipe Serrano nos va a contar enseguida la tarde movidita que se está viviendo en la Asamblea, pero antes vamos a repasar el resto de noticias. Javier Torres, buenas tardes.
Buenas tardes. Por seguir en el terreno político, el día después del cambio de gobierno de Zapatero, las voces, las opiniones no han cesado. Les vamos a ofrecer dos de las más significativas que hemos escuchado hoy. La primera es la del vicepresidente regional Ignacio González.
Hemos vivido un proceso de primarias, no solo en Madrid, sino en otros sitios. Todo el mundo ha sabido dónde se posicionaba cada quien. Y ahora miramos el gobierno y sabemos quién ha progresado de los que se han posicionado en un lado y quién no ha progresado de los que se han posicionado en el otro.
Y la segunda opinión, la del coordinador regional de Izquierda Unida, Gregorio Gordo.
Cuando la política es una sucesión incansable de gestos, los gestos se terminan convirtiendo en muecas. A mí quien entre de ministro o de ministra, que parece absolutamente secundario, porque me imagino que ninguno de los nuevos ministros y ministras cuestiona en absoluto las políticas de ajuste, la política de recorte, la reforma laboral.
Hace unos meses, con una forma de hacer las cosas que ya, la verdad, no sorprende a nadie, la presidenta Esperanza Aguirre se descolgó con unas declaraciones en la revista Vogue. En ellas vinculaba a la Asociación del Defensor del Paciente con el Partido Socialista de Madrid. La asociación acudió a los tribunales pidiendo una reparación. Hoy Aguirre no ha acudido al acto de conciliación, pero su abogado ha dicho que se retracta, que pide disculpas, lo que no es suficiente para la asociación. Soledad Valles.
Evidentemente esto no es el objeto de esta conciliación, porque nosotros somos una asociación totalmente independiente. Entonces no pertenecemos a ningún partido político ni nos ha creado ningún partido político. Entonces evidentemente esta no puede ser la retractación que nosotros necesitamos.
Y dos cosas del alcalde de Madrid. Primero, una justificación. Ahora resulta que el que haya habido irregularidades en una agencia de gestión de licencias demuestra que el ayuntamiento vigila.
Creo que es un ejemplo claro de cómo el hecho de que se haya producido una colaboración por parte de terceros en la gestión no solamente no excluye, sino que lo que hace es incrementar, en este caso, la capacidad de control del propio ayuntamiento para garantía de los propios ciudadanos.
En fin, piden más personal y el alcalde ofrece más vehículos. Ya saben que los bomberos de Madrid están en pie de guerra porque quieren más gente trabajando. Llevan meses protestando. Hoy el alcalde se descuelga diciendo que el servicio va a tener 5 vehículos más. Nada ha dicho sobre más personal. Les vamos a contar una historia. En 1864 abría sus puertas en la Puerta del Sol el Gran Hotel de París, que fue el más elegante y dicen que el más caro hasta que se abrió el Ritz hace 100 años. Bueno, tenía un restaurante que daba comida de inspiración francesa y un café muy concurrido, que por cierto, antes de cerrarse acogía a unas tertulias bastante interesantes de actores. Este hotel en
de montarle con muchísimo cuidado, ya que es un emblema de la Puerta del Sol y de España, claro. Y le van a guardar, le rehabilitarán lo que le tengan que rehabilitar para volverle a colocar perfecto, vamos, como está, porque no se puede tocar. O sea, esto es un emblema de la ciudad y la gente no va a querer que le quite, vamos.
Menos mal que no se puede tocar, porque había gente que quería que se eliminara. Bueno, todo lo que les estamos contando ahora mismo, aunque algunos no lo puedan creer, está escrito, estas mismas palabras, por ejemplo, ¿no? Porque improvisar en radio, y cuando no se está en tertulia, desde luego que no, es muy difícil. Hacerlo en el teatro también es muy complicado. Hay una compañía que se llama Impromadrid, que no solo mete esas morcillitas en sus textos, vamos, esos comentarios inventados sobre la marcha para remachar un texto, o cuando se olvida a alguien algo para ayudarle a continuar, bueno. Ellos se dedican a improvisar desde que levantan el telón y hasta que este cae. El espectáculo que se hace en los teatros del canal se llama Corten. Y uno de los tres directores y actores de la compañía se llama Ignacio Soriano.
Hacer una historia larga, porque solemos hacer historias cortitas, escenas sueltas. Aquí pretendemos hacer una historia de una hora entera. Y luego también el riesgo de hacerlo todo en directo, que es la propuesta. Y hacer la música en directo, hacer la escenografía con sus solicitudes en directo, con Tatiana al vestuario, y que no haya nada, que no se haga a la vista del público.
Gracias, Javier. Esto prometo que lo voy a decir sin leer. Conectamos con la Dirección General de Tráfico. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay problemas para salir de Madrid por Lados, la carretera de Barcelona. Van a encontrarlos desde Alcalá de Henares hasta Meco por un accidente a la altura del kilómetro 32. Tengan en cuenta, por tanto, esta incidencia importante para salir de Madrid por esa carretera. También hay una salida muy complicada, la A42, la carretera de Toledo. De salida está muy difícil desde el acceso a Leganés, prácticamente desde el cruce con la M40 hasta el sector 3 de Getafe por un accidente que ocurría en sentido contrario, en sentido entrada, y que de momento mantiene cortada la carretera de Toledo a la altura del kilómetro 14. Las retenciones son importantes también de entrada desde el entorno de Parla, ténganlo en cuenta. En la carretera de A Coruña entre Majadahonda y El Plantío, en la carretera de Andalucía en el entorno de Aranjuez por obras, en la carretera de Extremadura en Alcorcón y en Móstoles, y en la M40 también por otro accidente en los túneles del Pardo. Hay tráfico muy difícil desde el cruce con la autovía de Colmenar.
Tenemos 20 grados a esta hora en el centro de la capital. Vamos con la previsión del tiempo. Florence Rayola.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Buenas tardes. Cielo despejado también mañana en la Comunidad de Madrid, o con muy pocas nubes al atardecer, sinónimo de que durante el fin de semana sí pueden llegar intervalos nubosos no demasiado importantes aquí a la Comunidad de Madrid, que no nos van a dejar precipitaciones, aunque sí temperaturas algo más frías. Los vientos vuelven a girar al norte el fin de semana para que las temperaturas, a diferencia de hoy, no pasen de los 20 grados. Todavía mañana viernes, ambiente suave, frío de madrugada con temperaturas mínimas por debajo de 5 grados en buena parte de la región.
Son las 7 de la tarde y 15 minutos.
En Renfe Cercanías podemos utilizar frases frías y distantes para comunicar todas nuestras ventajas. Podemos decir: movemos más de 1 millón de personas diariamente. Tenemos un 98,5% de puntualidad. Trabajamos por la accesibilidad y comodidad del viajero. Podríamos decir estas y muchas más, pero preferimos las frases que la gente usa para resumir nuestro trabajo.
Tú lo coges y te plantas ahí en 5 minutos.
Frases cercanas como nuestros trenes. Porque en Madrid no hay distancias, hay cercanías.
Acortamos distancias, acercamos personas. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur. Te hablamos a ti.
Estoy harto. No vendo ni un pimiento. Como siga así, voy a tener que cerrar. Mira que me he gastado dinero en folletos y no me llama nadie.
Pero es que no estás al día. Tu web no vale para nada. ¿Quién te la lleva?
Yo qué sé. Primero un colega de un amigo, luego mi cuñado, el informático. Luego apareció una empresa profesional de no sé dónde que me aseguraron que la cosa iba a funcionar. Solo me gasto el dinero y esto no funciona.
Búscate una empresa de por aquí cerquita, que los tengas a mano, con años de experiencia en el sector y que se dediquen solo a Internet. Y además que te demuestren lo que saben hacer con hechos, no con cursitos y palabrería. Yo lo he hecho así y mira qué bien me va. Todas las ventas que perdí por la crisis las he recuperado gracias a PymesWeb, una empresa como debe ser. Apunta el teléfono 91-615-2442 y no te agobies, ellos se encargan de todo.
PymesWeb 91-615-2442 o en www.pymesweb.com. No te agobies, nosotros nos encargamos de todo.
Celebra Halloween en Faunia. Una noche inolvidable durmiendo con pingüinos para niños de 6 a 13 años. El mejor truco o trato te esperan en Faunia. La noche del viernes 29 de octubre. Infórmate en faunia.es.
¿Tienes problemas para sintonizar tu canal preferido? 8 Madrid Sur Televisión te recomienda Comercial Rubio Cadena Master. Mantenimiento de comunidades, instalación de antenas y porteros automáticos. Comercial Rubio es servicio oficial de Canal Plus y Digital Plus. Calle Portugal 42, Fuenlabrada. Teléfono 91-607-0639. Comercial Rubio Cadena Master. Antenista recomendado por 8 Madrid Sur Televisión. Si no ves 8 Madrid Sur Televisión, llama al 91-607-0639.
Si te gusta la carne, ven a O Pazo de Lugo, la mejor carne de ternera de toda la zona sur. En Parla, calle Toledo 32, entrada Parla Sur. Reservas en el 91-605-5513.
Ser Madrid Sur, te hablamos a ti. La Ventana, Madrid.
Tiempo ya para que improvisen nuestros tertulianos. Que quede muy claro que ellos no tienen trampa ni cartón, que no se escriben nada. Pedro Ortiz, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Teníamos muchas ganas ya de verte, que hace un tiempo que no venías por aquí, estabas de viaje
yo,
por ahí por el mundo.
Y yo de estar con vosotros, ¿eh? Pero el futuro profesional manda.
Bueno, me alegro que estés aquí esta tarde con nosotros. José María Soria, hola.
Hola, buenas
tardes. Muchísimas gracias por venir. Hola, y Guillermo Marcos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a recordar también el teléfono de los oyentes, los que nos quieran llamar a lo largo de la tarde para participar al final del programa contándonos sus reflexiones sobre algunos de los asuntos que tratemos esta tarde aquí o sobre cualquier otro tema de Madrid, de la comunidad que les preocupe y que lo quieran compartir con nosotros. 902 14 60 60. 902 14 60 60. Felipe Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenas tardes.
Bueno, Felipe Serrano está como cada tarde de jueves en la Asamblea. Hoy, Felipe, con una jornada, con un pleno que ha sido movidito, ¿no?
Sí, como casi todos los jueves. La verdad es que esta tarde aquí se han escuchado palabras mayores en esta Asamblea de Madrid, desde luego. En una de las sesiones más tensas que se recuerdan, Partido Popular y PSOE se han acusado mutuamente de haberse financiado de forma irregular. Abría el fuego la portavoz socialista acusando a Esperanza Aguirre de realizar contratos de forma fraudulenta e ilegal, permitiendo que se pagara con dinero público actos del Partido Popular. Sostiene Maru Menéndez que entre 2004 y 2008 la trama Gürtel recibió más de 360 contratos y no solo eso, sino que el Partido Popular se financió irregularmente a través de Fundescan, cuyas empresas donantes fueron generosamente recompensadas cuando Aguirre llegó al poder. Fueron al menos 6 las empresas donantes, premiadas luego con jugosos contratos de la Comunidad de Madrid por un importe superior a los 300 millones de euros. Esta era la acusación de Maru Menéndez.
Sabemos también que ha habido presuntamente una financiación irregular del Partido Popular de Madrid, que el Partido Popular madrileño burló la ley electoral y utilizó a su fundación, a Fundescam, como canal paralelo de financiación y que
impuso también la ley de financiación de partidos tras haber recibido 418.000 euros hace 2 años, cuando la ley prohíbe expresamente recibir más de 150.000. Ese dinero, según la acusación de Esperanza Aguirre, fue recibido a través de la Fundación para el Estudio de las Ciudades. La presidenta negaba en estos términos que su gobierno haya desviado dinero para financiar al PP, además de asegurar que si se conocen las cuentas de Fundescan es precisamente porque ellos las han presentado al contrario que el PSOE.
Señor Franco, no le acepto que diga que el gobierno de la Comunidad de Madrid ha financiado un acto del Partido Popular, porque es mentira, señoría, mentira. Usted está mintiendo. Usted está mintiendo.
Pero no acaba aquí la cosa. El número 3 de Aguirre y secretario general del PP, Francisco Granados, amenazaba con presentar una querella contra Maru Menéndez si mantenía afuera, sin acogerse a la inmunidad parlamentaria, lo que ha dicho dentro del hemiciclo.
Señoría, señora Menéndez, le ruego renuncie a su inmunidad parlamentaria y siga sosteniendo ahí fuera que desde el gobierno se ha pagado un solo euro al Partido Popular porque recibirá la querella correspondiente. Renuncie a su inmunidad parlamentaria y dígalo ahí fuera.
A continuación, Maru Menéndez ha pedido la palabra para defenderse, pero la presidenta de la Cámara, Elvira Rodríguez, muy rigurosa, se lo ha impedido con ese argumento.
¿Cómo me pide la palabra?
Del 114, señora presidenta.
Señora Menéndez, el artículo 114 de nuestro reglamento se refiere a la petición de palabra por alusiones en el desarrollo de un debate que no estamos en el caso. Pero, por favor, dice exactamente cuando las palabras impliquen juicios de valor o inexactitudes que afecten al decoro o dignidad de la persona o conducta, que en este caso, señora portavoz, no se han dado, por lo tanto, no tiene la palabra. Continuamos con las preguntas de no tiene la palabra.
Y luego nos hemos ido a los pasillos, ha habido varias comparecencias que podemos resumir en que tanto el Partido Popular como el PSOE mantienen punto por punto lo que han dicho dentro del hemiciclo. El PSOE asegura además, Cristina, que han revisado las cuentas, que no han encontrado ningún donante privado y que la acusación del PP no tiene ni pies ni cabeza, es una cortina de humo, dicen, ya que en su caso la financiación recibida es la que establecen los órganos de Caja Madrid para las fundaciones de los partidos con representación parlamentaria.
Gracias, Felipe. Ahora volvemos porque ha habido más esta tarde en la Asamblea, pero vamos a hablar un poquito de este asunto. Por resumir, el PSOE acusa al Partido Popular de haberse presuntamente financiado de forma irregular. Esperanza Aguirre contraataca acusando al PSM de lo mismo. Granados sale diciendo, retando a Maru Menéndez a que renuncie a su inmunidad parlamentaria para que repita esas acusaciones ya de una forma más vulnerable. La presidenta de la Cámara no cede la palabra a Maru Menéndez con unos argumentos que, bueno, por lo que decía, yo no lo he entendido muy bien, la verdad, porque ha habido alusiones, ha habido una referencia directa a Maru Menéndez. En fin, a ver, ¿cómo veis lo que ha ocurrido esta tarde, Pedro?
Yo la verdad es que la aplicación del artículo 114 por declaraciones me parece que sí atentan al honor y al decoro de Maru Menéndez, ¿no? Porque en realidad Granados le estaba diciendo que las declaraciones que estaba realizando en ese momento serían declaraciones delictivas puestas en la calle. Por lo tanto, verdaderamente sí está afectando al honor y al decoro. Pero bueno, me parece un tema, bueno, circunstancial, ¿no? Mi pregunta, aparte del tema de la corrupción, que si queréis después profundizamos un poco más, pero ¿por qué se inicia esta fase de tensión en este momento político? Es decir, ¿a qué se debe? Es el año electoral, evidentemente, ¿no? ¿Es el final de las primarias? ¿Es el cambio de gobierno? ¿Es la necesidad de reposicionarse los diferentes políticos que hay en ambos partidos? Porque se está moviendo la escena política y esto está generando la necesidad de una tensión para ver quién está dónde y dónde se pone cada uno. Yo he estado esta mañana en una rueda de prensa en donde el propio alcalde de Getafe, Pedro Castro, mostraba su malestar por no haber sido invitado a una cena ayer con Tomás Gómez, ¿no? Y con los afines o los... Uh-huh.
o por tomar como ejemplo que ha dicho a las personas relevantes en la provincia.
Que le apoyaron a él durante las primarias.
O sea, a los afines, no con todos, ¿no?
Sí.
Bueno, si queréis después entramos en eso, pero desde luego el por qué en estos momentos vamos a tener un año de esta tensión, no lo sé.
José María.
Respecto a este altercado que ha habido en la Cámara, como casi todos los jueves, como decías muy bien, yo, hombre, me he quedado muy sorprendido de la indefensión en la que ha dejado la presidenta de la Cámara a Maru Menéndez. La ha dejado en absoluta indefensión cuando todo lo que ha leído del artículo podía ser aplicado perfectamente a la situación en la que estaba pasando. Por otra parte, me ha parecido absolutamente deleznable y feísima la actuación del señor Granados, porque lo que ha estado haciendo es amenazar con una querella, y una querella quiere decir que has cometido un delito, a Maru Menéndez. Esas amenazas y esas cosas que tanto les gusta juegan con un concepto de libertad de expresión que es amplio o estrecho según cuando lo estemos empleando. La libertad de expresión es muy amplia cuando la emplea el Partido Popular o cuando se abuchea o cuando se monta un pollo y se dice las barbaridades más grandes. Están dentro de su libertad de expresión protegida por la Constitución. Cuando son los contrarios, es una querella criminal en el momento que abandone la Cámara. Me parece absolutamente, desde el punto de vista jurídico y de lo que yo sé que es la libertad de expresión, me repugna, ¿eh?, el distinto trato que tiene en un sitio y el distinto trato que tiene en otro. Creo que Mario Menéndez ha hecho unas alegaciones con las que se puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo. Ha metido el presuntamente, o sea, no ha estado acusando a nadie, ha dicho que hay algo, y sabemos todos lo que hay, y que hay esa presunción, que no es más que es decir presuntamente, que habrá que demostrar, no ha dicho que esté demostrado, y contra eso, bueno, le disparan por todos lados.
Perdona, José María, pero que es un asunto además que está en los tribunales.
Claro.
Pues se lo han sacado de la manga de repente.
El presunto quiere decir que hay una presunción. ¿Esa presunción qué quiere decir? Pues que está en sede judicial y se está juzgando y se está viendo y se está estudiando hasta dónde ha llegado eso, que evidentemente existe. No es una invención, es una presunción de una cosa. Esas afirmaciones de la señora Menéndez, yo creo que están absolutamente dentro de la libertad de expresión, absolutamente protegidas además dentro de Cámara Parlamentaria, y decirle que salga a la calle como si fuera una taberna en vez de la Cámara, a mí personalmente me escandaliza.
Cuando además Esperanza Aguirre ha respondido con una acusación similar.
Bueno, similar o peor.
O peor.
Porque Esperanza siempre sube el nivel. Esa necesidad que se está viendo, que yo creo que es un poco a lo que se refería Pedro, de tener protagonismo y de chupar cámara y de coger página y de coger foto, que es una maestra y siempre se lo ha admirado y se lo he dicho a Esperanza Aguirre, se empieza a utilizar ahora porque ha habido, bueno, pues unos personajes dentro del PSOE que han estado ocupando por sus primarias la atención de todo el mundo, y eso hay que contrarrestarlo como sea, y es lo que estaban haciendo hoy mismo.
Guillermo.
Bueno, yo creo que no debemos de mezclar en ningún caso, porque si no al final lo confundimos al oyente y desanimamos al elector y a los ciudadanos respecto de la clase política, lo que pueda ser asuntos de corrupción o de mala gestión y una malversación de fondos con el tema de la financiación irregular. Yo siempre he dicho que hay que aplicar técnicas para buscar la eficacia y la transparencia dentro de y a ser posible con toda la vigilancia del mundo, del Tribunal de Cuentas y de quien proceda, de la financiación de los partidos políticos. Eso desde la democracia es una asignatura pendiente. Pero no confundir eso con la corrupción, aunque a veces
vayan de la mano.
Puede haber coincidido. Ahora, yo creo que en sede parlamentaria estos rifirrafes pues no contribuirían a nada bueno. Y evidentemente los parlamentarios usan, puede ser que en algún caso abusen, pero de un lado y de otro, pero usan de su inmunidad parlamentaria para expresar allí sus opiniones. Yo creo que todos deberíamos de ser más prudentes en el uso de nuestra palabra para ajustarla a la realidad y no utilizarla, bueno, ánimo de poner cortina, ¿no? Dicho sea esto, bueno, yo creo que lo que es crónica de anunciada del lío que vamos a tener de aquí a mayo. Luego, sí, un comentario colateral sobre el alcalde de Getafe.
Hombre, alcalde, si era de afines, evidentemente tú no podías estar allí. Si era de alcalde, pues evidentemente tienes todo el derecho, porque además presides la Federación Española de Municipios y Provincias, pero hombre, de afines no.
Pero Guillermo, entonces,
pasa es que habrá que ver si se enmarcaba en un aspecto institucional y eran todos, y por tanto, cerradas las primarias. Nosotros dijimos aquí, incluso, que por el bien de todos, ya no del Partido Socialista, sino del Partido Socialista, del Partido Popular y de la Comunidad de Madrid, pues tendrían que sentarse, porque lo importante es que los partidos políticos sean fuertes y veraces y den respuesta a los ciudadanos. Otra cosa es...
...del Partido Socialista de Madrid como candidato a las elecciones, en las elecciones del próximo mes de mayo, debería a lo mejor reunirse con todos, e incluso con más razón, con los que no lo apoyaron en un momento, para crear partido y para, bueno, pues responder a esos mensajes de integración que no se cansa de dar Tomás Gómez. Pero no me quiero desviar del asunto que veníamos tratando, y antes, Pedro, bueno, proponías profundizar un poco en el asunto de la corrupción.
Sí, separar el tema de fondo de forma, ¿no? Hemos comentado el tema de la forma, ¿no? Que vamos a vivir un año de tensión por esos posicionamientos y cómo ha contestado la presidenta de la Asamblea a Maru Menéndez, ¿no? Pero hay un tema de fondo, que es esa corrupción. A mí me gusta el comentario que ha hecho Guillermo para diferenciar lo que es la corrupción de la financiación irregular, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo que he conocido mucho esa corrupción en política, porque en alguna ocasión en Antena he comentado que viví el principio del Gürtel en Boadilla hace 27 años, uh-huh. O también he comentado que viví el principio del Guateque, bueno, el principio del Guateque no, lo habíamos heredado de antes, que yo conocí el Guateque en el Ayuntamiento de Madrid hace 19 años, el año 91, cuando entré a gobernar. El distrito de Salamanca, yo me encontré con el guateque montado en el distrito de Salamanca. Esto, bueno, pues así como la corrupción y la financiación irregular de los partidos, pues yo me acuerdo de un hermano de un director de periódico que ayudaba a financiar campañas del partido, pero después se quedaba con el 20 o el 25% del apoyo que había hecho ese empresario a esa campaña, ¿no? Y además, bueno,
¿decimos
pues,
quién es, Pedro, o no?
No, no decimos quién es, pero todo el mundo que sabe quién es, ¿no?
Aquí todas las cabezas han asentido, todos.
Un hermano, un director de periódico, pues todos sabemos quién es. Uh-huh. Y luego, además, ese dinero después nunca va directamente al partido. Siempre va directamente a los fines que desde el partido se dicen, o desde el candidato, no partido, se dicen que tienen que ir. Pues hay que pagar esos carteles, hay que pagar este acto. Nunca pasa por las cartas, por las cuentas del partido, nunca se detecta. Siempre va directamente por parte de la empresa a pagar ese acto, y lo pagan como un acto más de la empresa, etcétera. Por lo tanto, es muy difícil separar la financiación irregular de la corrupción, porque aunque es muy diferente, evidentemente es diferente quedarte el dinero para ti o mandarlo a Suiza, que esa financiación irregular. Pero de todas maneras, en los países serios, muy serios en estos temas, como puede ser Inglaterra o Estados Unidos, no hay diferencia entre los dos conceptos. Desde luego, una financiación irregular del partido es tan delito como quedarte el dinero tú mismo, ¿no? Y eso me da la impresión, y si quieres después volvemos a entrar un poco más, me da la impresión de que el problema que en estos momentos tenemos en España, y ha dicho Gürtel hace 27 años en Boadilla, Guateque hace 19 años en el Ayuntamiento de Madrid, hemos vivido 30 años de corrupción permanente en política, y el ciudadano, el elector, y no quiero desanimar a ese elector, al revés, quiero llamar a su sentido de la responsabilidad, el elector ya tiene asumido que todos son corruptos. Entonces el elector va a las urnas diciendo, bueno, como todos son una panda de chorizos, por lo menos voy a seguir votando a los míos, porque bueno, pues están más cerca de mí, y algún elector que otro pensará, y algo me caerá a lo mejor a mí también. Y entonces lo que verdaderamente es un llamamiento es a una reacción violenta del electorado, diciendo no a nadie que tenga que ver con estas prácticas, que es la única manera de regenerar este país.
Bueno, Felipe Serrano, sigues ahí, ¿verdad?
Sí, aquí sigo escuchando muy interesado lo que estás diciendo.
Bueno, volvemos a la Asamblea, porque, como decía antes, ha habido otro momento interesante esta tarde, que ha sido cuando el coordinador regional de Izquierda Unida, Gregorio Gordo, ha preguntado a la presidenta si comparte esa propuesta que ha hecho Gerardo Díaz Ferrán, el presidente de la COE, sobre que hay que trabajar más y cobrar menos salario. Y no ha habido sorpresas, porque la presidenta pues no se ha mojado, aunque algo ha dicho Felipe.
Sí, Esperanza Aguirre no ha querido hacer suyas directamente esas polémicas palabras de Díaz Ferrán, tampoco las ha cuestionado, aunque bueno, pues las ha justificado de alguna forma diciendo que la opinión es libre. Dice la presidenta madrileña que su receta es más escuelas bilingües, menos educación para la ciudadanía, mucha formación, mucho ahorro y también mucha investigación. Aguirre despejaba este incómodo asunto escudándose en la libertad de opinión.
Yo creo que la opinión es libre y que la opinión no delinque. Sabe su señoría perfectamente que la Comunidad de Madrid no tiene ninguna competencia para regular las relaciones laborales. Pero como a mí me encanta dar mi opinión, yo opino que si lo que queremos es que se cree empleo, el Gobierno de la Nación tendrá que cambiar el marco laboral para permitir que el que quiera trabajar 2 horas, 4 horas o 5 horas pueda hacerlo. Y el que quiera o necesite trabajar 8 horas o 10 o 12 también pueda hacerlo.
Respondía, como decías, Esperanza Aguirre a una pregunta de Izquierda Unida cuyo portavoz Gregorio Gordo le ha pedido que ponga el mismo empeño en recortar liberados empresariales. Ha dicho que el que ha puesto en eliminar, por ejemplo, a los liberados sindicales. Recuerda, Gordo, que la COE recibe 400 millones de euros de subvenciones públicas, mientras empresarios como los que aún dirige Díaz Ferrán están aprovechando la crisis para aumentar su patrimonio y también para despedir trabajadores.
El presidente saliente de la COE, el señor Díaz Ferrán, con sus desvergonzadas declaraciones en las que afirmaba que solo se puede salir de la crisis trabajando más y ganando menos, no es precisamente el mejor ejemplo para dar consejos como de cómo salir de la crisis, ya que él, precisamente, ha ganado mucho trabajando poco y explotando y dejando en la calle a muchos. Entendemos que no es fácil para usted, señora presidenta, hacer el más mínimo matiz a quien le ha calificado a usted, que lo ha dicho él, de cojonuda, a quien salió en estampida a escalar su rebelión contra la subida del IVA y a quien aportó 72.000 euros de su empresa Mercurio a Fundescam.
Gregorio Gordo subrayaba esa evidente sintonía de Esperanza Aguirre con Díaz Ferrán y les recordaba a ambos que en Madrid ya se trabaja mucho y se gana muy poco porque la mitad de los contratos, Cristina, son precarios.
Felipe Serrano, muchísimas gracias.
A vosotros.
Bueno, me encanta esta costumbre cada vez más extendida de que uno pregunta, el otro responde lo que le sale de las narices aquí, y aquí no pasa nada. Pasa en el Parlamento, pasa en las entrevistas, pasa en todas partes. Bueno, vamos a ir poquito a poco, por partes. Primero, me gustaría saber qué os parece la propuesta que ha hecho Díaz Ferrán. Luego entramos a lo que ha dicho Esperanza Aguirre, pero primero, vuestra opinión sobre la propuesta del presidente de la COE. Guillermo.
Yo creo que si no viniera de él en la situación en que se encuentra actualmente, se entendería de otra manera. Si lo dice otra persona y en otro ambiente, se habría entendido de otra manera, y yo lo apoyo. Lo apoyo conceptualmente. Es decir, yo creo que nuestra... si la capacidad de producción de nuestro país estaba en torno a un 70, un 80 por ciento del endeudamiento posible, o sea, estábamos viviendo un 20, un 25 por ciento por encima de nuestras posibilidades como país, y digo como país y hablo de administraciones autonómicas, locales, nacionales y las familias, las deudas de las familias y en general, bueno, no digo ya nada del sector inmobiliario, ¿no? Y que han lastrado y que han formado parte del desarrollo anterior, pero forman una parte muy importante de la crisis actual, necesita un ajuste importante, y tiene que ser en precio de viviendas, tiene que ser en forma de vida, tiene que ser incapacidad de ahorro. Cuando se recupere los ingresos, se podrá recuperar la capacidad de ahorro, y eso necesita importantes esfuerzos, y para que haya trabajo para todos, bueno, por lo menos durante el ajuste, tiene que haber un compromiso de mejorar la productividad, de bajar el absentismo y a lo mejor rebajar los precios, aunque los salarios, aunque temporalmente. Eso sin que suponga ninguna degradación ni pérdida fulminante de derechos conseguidos durante 30 años del Estatuto de los Trabajadores y de la propia negociación colectiva. Ahora yo creo que nos tenemos que poner manos a la obra, porque tenemos un grave problema en España. Que se puede decir que alguien lo utiliza en su beneficio o no. Bueno, insisto que yo creo que Díaz Ferrán no era la persona más adecuada, en el momento más adecuado en el que se encuentra, para elevar eso. Y sí corregir a Gregorio Gordo, las organizaciones empresariales de este país tienen en total 3.000 empleados que no liberados, que se pagan con las cuotas. Si bien es verdad que todavía reciben unos fondos importantes de formación como lo reciben los sindicatos, pero en ningún caso yo conozco, y le pido a él que me diga cómo es, los liberados empresariales. Si hay trabajadores en organizaciones empresariales que están pagados con los fondos de esas organizaciones, que incluyen, como lo incluyen las organizaciones sindicales, un importante presupuesto en formación.
Pedro.
Bien, yo matizaría, perfeccionaría lo que ha dicho Ferran, ¿no? No es cuestión de trabajar más, sino es cuestión de trabajar mejor. Y no es cuestión de cobrar menos, sino globalizar nuestra economía. Tenemos que estar presentes en los mercados internacionales con productos que sean interesantes, por los cuales nos paguen, y con eso es con lo que tenemos que vivir. Y para que esos productos estén en esos mercados, pues hace falta mayor formación de nuestros ciudadanos, es decir, incrementar nuestro capital humano, lo que Europa llama en términos técnicos capital humano, a incrementar nuestro capital fijo, material de producción, nuestras industrias, nuestro capital de producción. Y cuando se habla de investigación, porque voy a hacer la mezcla, voy a terminar hablando de lo que ha dicho Esperanza, si quieres lo dejo para después. Más que investigación, yo hablaría de innovación. Es decir, tenemos que estar generando productos que tengan interés en un mercado internacional, y no son necesariamente investigación. Milán Armani no investiga, es decir, crea una moda. Dice, estoy investigando en la moda. Pues muy bien, si quiere llamarle usted investigación, pero es innovación. Son productos que sean atractivos a un mundo internacional, y esa es la riqueza, ese es el valor añadido de vender esos productos. Por lo tanto, no es trabajar más, sino es trabajar mejor con estos factores de formación, de incremento de capital y de innovación, y cobrar lo merecido, lo justo, no cobrar menos. Y eso es merecido y lo justo, es lo que te vaya a pagar el mercado globalizado por lo que tú produces. Y si lo que producimos es lo mismo que producen en Corea, tenemos que vivir como los coreanos. Dios nos salve, porque los coreanos deben estar en $10,000 per cápita y nosotros estamos en 38.000, pero y entonces ya no sería reducir un 25% de nuestros ingresos, sino un 75% de nuestros ingresos. Por lo tanto, seamos conscientes, o que trabajamos mejor y cobramos lo merecido, o que si no, este país seguirá en crisis 15 años.
José María.
Bueno, a mí me parece que hable de trabajar más y cobrar menos un señor que no paga las nóminas, me escandaliza, ¿eh? Que hable primero, que pague, ¿eh?, a toda esa gente que ha estado sin pagar, que así le ha costado lo que le ha costado, y luego hablamos si es mucho o si es poco. Desde luego, no habrá ningún trabajador que diga que gana mucho. Siempre será un señor como el señor de Aferrán el que diga que gana mucho. Yo opino que una nómina no tiene doble fondo. Es la nómina, es el papel donde se reflejan los conceptos. No hay fundaciones, no hay asesorías, no hay nuevos consejos de administración que te puedan caer uno detrás de otro, y lo que te puedes quitar cara a la opinión pública, hemos decidido bajarnos, te lo subes a los 5 minutos con el consejo de tu primo del enfrente, que te mete a ti y mete a tu señora para que ganes el doble de lo que estaba ganando. Eso no es bajar los sueldos. Esos ejemplos no son verdad. Es una mentira, una trampa, dicha por un señor que no está pagando las nóminas a gente que ha trabajado y se la gana. Eso de entrada. La organización del trabajo no depende del trabajador. Depende del empresario. Si se trabaja mal, el que tiene la culpa es el empresario, que no sabe dirigir a los trabajadores. No es un empresario. Cuando es un empresario y sabe dirigir a los trabajadores, sabe marcar los tiempos, sabe producir el producto, como decía Pedro, que se vende, es una empresa de éxito. Hoy dentro de la crisis hay muchas empresas de éxito. ¿Por qué hay un empresario detrás? No un comisionista de ventaja, que es absolutamente distinto. Esto estaba lleno de inmobiliarias, todas las calles eran inmobiliarias, una detrás de otra. Hoy no hay ninguna. ¿Por qué? Porque no había empresarios. Había comisionistas de ventaja y espabilados. Y había tantos que quería ser todo el mundo aquí improvisar empresarios inmobiliarios. Además de esto, está para mí absolutamente claro y medianamente transparente que el trabajo, la retribución que tiene que tener, es la que marca la legislación vigente. O nos cargamos todo el sistema laboral. Y ya no existe ni ajeneidad ni dependencia, no dependemos ninguno, somos autónomos todos y hacemos nuestro trabajo y somos responsables de él. Pero mientras siga existiendo un empresario que organice el trabajo, será el responsable del fin de ese trabajo. Y se cobrará lo que decidan los convenios colectivos mientras existan, que para eso están, y se negocian a nivel sectorial. Eso, quererlo cambiar y decir, no, ganen ustedes menos, produzcan más y así esto funcionará. No, señor. No, señor, eso no es verdad. Eso es una falacia y una gran mentira que va en contra de unas cosas que ha costado muchísimos años conseguir, y afortunadamente yo tengo una fe ciega en la legislación laboral y en los jueces de lo social para los meses que se avecinan. Espero que el derecho del trabajo siga siendo una legislación intuitiva que proteja a los trabajadores frente a estas declaraciones llenas de nada.
Ha quedado muy claro, José María. No sé si Pedro quería decir algo porque lo veía sintiendo según hablaba José María, ¿verdad?
Sí, sí, tiene razón, pero...
Improvisado, ¿eh?
Sí. De eso lo hice yo.
Sí, claro. Sí, no lo leemos, ¿no? No coinciden las intervenciones, ¿no? Porque tú estás hablando de... Yo estaba hablando de acumulación de capital, de innovación y de formación. Y eso no es responsabilidad del trabajador. Es responsabilidad de ese mundo empresarial que tiene que dar y político. Que tiene que dar la formación adecuada a los sectores que nos vayan a posicionar internacionalmente, y ese es el mundo político, porque la formación muchas veces, como es un intangible, no puede ser dada dentro de la propia empresa, sino que tiene que ser dada colectivamente como sociedad. Y la innovación tiene que ser un acto donde el trabajador puede también participar, pero es fundamentalmente un acto de empresa, de riesgo empresarial. Cuando aquí alguien dice algo inteligente y novedoso, se dice, ¿qué querrá conseguir diciendo esto, ¿no? Y se le margina para seguir todos en el puesto, equilibrando los poderes ya adquiridos, ¿no? Y la acumulación de capital, evidentemente, es una cuestión empresarial, financiera, etcétera. Por lo tanto, sabiendo que lo que hay que hacer es eso, es una responsabilidad empresarial mucho más que del propio trabajador, que lo que tiene es que cobrar su sueldo justo y merecido.
Bueno, vamos a hacer una pausa obligada a esta hora, como siempre. Son solo 2 minutos. A la vuelta seguimos en Tiempo de Tertulia con Pedro Ortiz, con José María Soria y con Guillermo Marcos.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Sur. Te hablamos a ti.
Celebra Halloween en Faunia. Una noche inolvidable durmiendo con pingüinos para niños de 6 a 13 años. El mejor truco o trato te esperan en Faunia. La noche del viernes 29 de octubre. Infórmate en faunia.es.
Ahora, lo mejor de Nova Galicia 2 es el arroz con bogavante y las noches de hotel.
¿Cómo?
Que hasta finales de noviembre, cada vez que vayas a Nova Galicia 2 a degustar productos de su carta, entrarás en el sorteo de 7 noches de hotel para 2 personas a elegir entre más de 400 hoteles de la península ibérica.
¿Por comer arroz con bogavante?
O pulpo, o pescado, o navajas, o centollos, o lo que tú quieras.
Vale, todo eso y el arroz, a mí que no me lo quiten, ¿eh?
Restaurante Marisquería Nova Galicia 2, calle Alfaro 11 Posterior, en Pinto. Reservas en el 91-691-5844, 91-691-5844. Restaurante Marisquería Nova Galicia 2, lo mejor de las Rías Baixas, en Pinto.
Y el mejor arroz con bogavante del sur de Madrid.
¿Te digo lo de la aparcacoches o ya lo sabes?
Anda, pesado.
Que no se te olvide llamar a Telehinchable.
Dispondrás hasta de 7 días de hinchables que podrás transportar en tu vehículo junto a la turbina de inflado.
Solicita tu cita para recoger y entregar tu atracción llamando al 91-698-0834 y elige tu modelo favorito.
Telehinchable.
Recoger, inflar y disfrutar.
Galicia está en el restaurante asador O Pazo de Lugo, donde degustarás la mejor carne de ternera de toda la zona sur. En Parla, calle Toledo 32, entrada Parla Sur. Reservas en el 91-605-5513.
Parece increíble, pero no lo es. Los 30 días más baratos del año en Sánchez. Liquidación de coches de niño por 199 euros. Cunas desde 57 euros. El precio más barato de todo Madrid y ahora de todo el año.
En Parla, calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6.5. Polígono Industrial Las Naciones.
Establecimiento Sánchez.
Aprovecha ahora el mejor precio de todo Madrid. Garantizado.